Buenos días, Madrid. Son las 16 minutos de la mañana del martes 7 de abril, Día Mundial de la Salud, que este año tiene su guasa, y 23º día de no poder mojarnos cuando llueve.
¡Resistiré!
Esto de estar encerrado lo llevo fatal, tío. Es que para la gente que se activa como yo, esto es una putada.
Coronavirus, no lo puedo ya soportar. Coronavirus,
son muchas horas metidos en casa.
Sí, es que me lo ha explicado el profesor en clase de mate, pero es que ya no me acuerdo.
A ver, mira que me pongo contigo. Si Mari tiene 3 peras y la Isabel II 8 manzanas, calcula la masa del sol.
Tranquilos, lo que tenéis es la típica ansiedad por encerramiento.
A ver, ¿cómo te lo ha explicado tu profesor?
Pues a ver, tenías que...
Yo así no sé hacerlo.
Te voy a mandar un diagrama.
Que si yo lo que quiero es tomarme unos colococos.
Tú lo que eres es imbécil.
Que no, mamá, casi no me lo han explicado. Pero ¿qué más dará si va a llegar al mismo sitio? Pero es que así no me lo ha explicado el profesor.
La audiencia ha decidido que tiene que abandonar la casa.
Bueno, vamos a ver. Que no hay nadie normal en este país. Lo que hay que hacer es muy sencillo y lo sabe todo el mundo.
¡Quédate en casa!
Bueno, pues aunque entre las muchas cosas de las que nos está privando la pandemia esté el perder la noción del tiempo, el no saber muy bien en qué día vivimos, porque todos deben transcurrir entre las paredes de nuestra casa, lo cierto es que estamos en la Semana Santa. Cualquier otro año estaríamos vacacionando o a punto de, y las procesiones y actos religiosos serían las protagonistas en todas las ciudades. El coronavirus ha hecho que veamos imágenes insólitas como la del Papa haciendo su homilía completamente solo en la Plaza de San Pedro, o como la del cardenal arzobispo de Madrid, Carlos Osoro, dando misa en una catedral de la Almudena absolutamente vacía. Hoy vamos a abrir nuestro Buenos Días Madrid con Monseñor Osoro para que nos cuente cómo se vive desde la Iglesia esta crisis. El sindicato de estudiantes, nuestro sindicato de estudiantes, mira hacia Italia y pide un aprobado general y la promoción automática de curso. Así que hoy nuestra pregunta para nuestra encuesta de Twitter estaba cantada. ¿Debería el gobierno dar aprobado general a los estudiantes? Dos opciones de respuestas, ¿sí o no?
Nuestro usuario es @buenosdiasom.
Pues ahí podéis votar todos, @buenosdiasom. A esa pregunta, ¿debería el gobierno dar aprobado general a los estudiantes? Bueno, es martes y en Ecología de Andar por Casa, Miguel Aguado nos va a explicar el impacto ambiental que está teniendo estos días el uso masivo de Internet en todo el mundo, que por lo visto es un impacto potente. En Famosos Confinados vamos a charlar un ratito con Fran Perea. En Coronavirus por el Mundo nos van a contar cómo se está viviendo esta crisis y qué medidas se están tomando en Pensilvania. Y en vista del éxito de la semana pasada y de que se nos quedaron muchas consultas sin resolver, a eso de las 11 menos 20... abriremos de nuevo nuestro consultorio legal para que podáis preguntar a Sergio Herrero, que es abogado laboralista, cualquier duda que tengáis sobre los nuevos escenarios laborales que se han abierto a raíz de la crisis. Ya sabéis que podéis mandar vuestra pregunta desde ya mismo a nuestro WhatsApp.
Nuestro WhatsApp, 628-091-117.
628-091-117. Las consultas las podéis mandar como cada día en un mensaje escrito o en una nota de voz. Además, hoy Nieves Ortiz está empeñada en ampliar nuestra playlist de música alegre para pasar el confinamiento, así que nuestro Watch también está abierto a sugerencias musicales y a lo que queráis, porque ahora más que nunca el nuestro es el WhatsApp de todos. Bueno, tenemos más cosas que contaros de aquí a la una, pero ¿qué tal si las vamos descubriendo juntos? Son ahora las 10 y 10 minutos, así que comenzamos.
Nuestro WhatsApp, 628-091-117. 628-091-117.
I never thought.
Buenos Días Madrid, de 10 de la mañana a 1 de la tarde, con Eli del Valle en Onda Madrid. ...101.3 y 106 FM...
Este martes 7 de abril es Martes Santo. Estamos en una Semana Santa muy especial. La crisis del coronavirus, como decía hace unos minutos, nos obliga a cambiar tantas cosas y una de ellas son las tradiciones de la Semana Santa. Este año no habrá procesiones, no habrá visitas a las iglesias. Nos tendremos que quedar todos en casa. Y hemos visto imágenes muy insólitas, la del Papa haciendo su homilía completamente solo en la Plaza de San Pedro, o como la del Cardenal Arzobispo de Madrid, de Carlos Osoro, haciendo su misa también en una catedral de la Almudena completamente vacía. Monseñor Carlos Osoro, muy buenos días.
Muy buenos días y muchas gracias.
Gracias a usted por atendernos. Las iglesias están cerradas, lo que no quiere decir que la iglesia con mayúsculas haya echado el cierre frente al coronavirus. ¿Cuál está siendo el papel de la iglesia en esta crisis, monseñor?
Yo creo que la gente lo sabe, ¿no? Lo que voy a decir ahora. Toda la iglesia, no solamente los sacerdotes, que también todos están visitando a las personas, atendiendo a las personas en sus parroquias, teniendo en cuenta quiénes están solas o no, junto con todos los laicos que tenemos y que están trabajando también para que nadie pase ninguna necesidad. Naturalmente esto está oculto muchas veces, no se publica, ¿no? Pero yo creo que es necesario que lo diga, ¿no? La presencia de la Iglesia aquí ahora mismo en Madrid es tan sustantiva, es tan grande, es tan cercana al tú a tú de la gente, que solamente Dios es verdad que lo valora. No tenemos que hacer grandes propagandas para ello. Exactamente igual, pues todas las asociaciones que tenemos, en concreto Caritas de Madrid, no para de trabajar, no para de no solamente de hacer proyectos para ahora, sino estamos ya pensando en lo que viene, que es todavía, pues por desgracia, está mucho peor. Y tendremos que mantener esa ayuda y esa cercanía.
Pues tiene usted toda la razón. No sé si echa de menos un aplauso también para todos esos religiosos y laicos que en silencio, sin que nadie nos demos muchas veces cuenta, están en hospitales, están atendiendo a personas en los últimos momentos de sus vidas, están confortando a los familiares y están prestando desde asociaciones, efectivamente, como Caritas, una ayuda que es impagable.
Pues sinceramente, yo en el fondo de mi corazón les aplaudo todos los días, porque todos los días están conmigo en la celebración de la Eucaristía, y como está toda la gente, ¿no? Yo creo que estoy, personalmente, tengo una experiencia de estar tan cerca, tan cerca, tan cerca de la gente, que a través de toda la Iglesia, que es la mano que está tocando la realidad de todas las situaciones de los hombres. Hay mucha soledad también en estos momentos, ¿no? Hay mucho sufrimiento, gente que ha fallecido, algún ser querido, que han podido recuperar pues eso, las cenizas o el cadáver con tiempo, es decir, que han tenido que llorar en la soledad, pero también en la compañía de tantos y tantos sacerdotes que lo han hecho con ellos.
Usted, monseñor, por edad, simplemente es población de riesgo, así que me imagino que se siente especialmente cerca de todas esas personas mayores que están viviendo el confinamiento o bien en soledad o bien sin tener noticias de su familia porque están, bueno, pues en una residencia, por ejemplo.
Sí, y me uno totalmente a ellos y estoy muy cerca de ellos y defiendo, naturalmente, decir que sus vidas son sagradas y que hay que hacer lo que sea por todos aquellos que nos dan y nos han dejado, nos han dado lo mejor que tenemos.
Entenderá usted, monseñor, que el ser humano es débil y ante situaciones como esta hay a muchos que se planteen la existencia de Dios. ¿Cómo Dios puede permitir que ocurran estas cosas? Sobre todo teniendo en cuenta que cada día la cifra de muertos es realmente espeluznante.
Pues es verdad, y eso se lo plantea, pero al mismo tiempo la gente junto a eso se plantea la cercanía de un Dios que no nos abandona. Este Dios que estos días vamos a celebrar, ¿no? Que muere y resucita, que nos ha acompañado a los hombres, ha hecho una presencia real en la historia humana para decirnos el camino real que tenemos que tener, ¿no? Este Dios no nos abandona. Este Dios a veces es difícil de entender, pero es un Dios cercano, amable, que nos quiere, que nos ama, que no nos abandona, que la gente experimenta, lo he visto yo en WhatsApps que me han mandado personas que han tenido algún fallecimiento, que sin conocerme me han enviado pues la noticia para que yo rezase, que yo les he contestado, y que es precioso ver, por ejemplo, pues cuando han recibido las cenizas, el abrazo que te daban a esas cenizas, al fin está conmigo y sé que estás con Dios. Palabras preciosas, queridos.
Monseñor, acaba de mencionar usted el WhatsApp. Está en contacto, yo lo sé, con sus feligreses a través de YouTube. ¿Quién le iba a decir a usted esto cuando entró en el seminario, por ejemplo, ¿no?
Pues ciertamente es verdad. Gracias a Dios, ¿no? Que vamos yendo, la humanidad va creciendo en armas que nos solidarizan cada día mucho más, que nos mantienen más unidos, y ojalá sepamos utilizarlas precisamente para esto siempre.
Bueno, nuestra Semana Santa siempre se ha caracterizado por ser una Semana Santa en la calle, las procesiones, en fin, todo el mundo nos echábamos a las calles hasta este año, bueno, pues para seguir a nuestras cofradías o simplemente pues para ver un espectáculo que es fantástico, ¿no? Que es el de las procesiones. ¿Cómo se las va a apañar la Iglesia este año para que no perdamos un poco el compás de lo que viene siendo la Semana Santa tradicional de toda la vida?
Yo creo que la Iglesia, tantas y tantas familias que son iglesias domésticas, que están extendidas por todos los lugares, ¿no? Y que están viviendo este momento de soledad, este momento de oscuridad también, este momento también de sufrimiento en muchos casos también, porque alguno de su familia está padeciendo pues la enfermedad o la ha padecido, ha salido adelante y otros no. Es decir, yo creo que es un momento de es una Semana Santa, es verdad, diferente, en la que los protagonistas somos nosotros. El Cristo que se clava en la cruz está cerquita y al lado nuestro. El Cristo que muere por nosotros está al lado nuestro. El Cristo que sale por las calles somos nosotros, que también dirigimos nuestro corazón a todos los hombres y queremos darles la mano y tocarles y decirles que somos hermanos y decirles que estamos a su lado y decirles que Dios está con nosotros también, aunque a veces, como usted decía antes, tengamos esa duda o no lo veamos, nos parezca muy difícil entender esto de un Dios que quiere y que esto lo consienta, ¿no? Uh-huh. Este Dios ciertamente consiente que los hombres seamos cada día más hijos suyos, más hermanos de los demás, con más capacidad de entrega, con más capacidad de amar a todos, ¿no? Y de hacer una red tan grande y tan fuerte que seamos capaces de superar todos estos momentos que estamos viviendo. Y esta es la gran procesión que estamos haciendo en estos días, en el silencio de nuestras casas, viendo la televisión, viendo algún programa religioso, siguiendo la celebración de la Eucaristía, siguiendo y escuchando la palabra de Dios. Bueno, hay momentos preciosos que yo creo que son únicos y que se están viviendo a pesar de todo el dolor que tengamos en estos momentos.
Voy a aprovechar que ha mencionado usted la televisión para decir que Telemadrid va a seguir emitiendo de alguna manera la Semana Santa. Se van a recuperar procesiones de años anteriores y luego, bueno, está usted con sus misas desde una catedral de la Almudena que sobrecoge viéndola por televisión completamente vacía. Me imagino que para usted tiene que ser una sensación rarísima. Personalmente, ¿cómo está llevando el aislamiento y el confinamiento?
Lo estoy llevando, bueno, bien, porque estoy siguiendo todas las situaciones, ¿no? Estoy en comunicación permanente, ¿no? Yo creo que nunca he utilizado tanto el teléfono como en estos con estos días para saber de todos, no solamente el teléfono, sino hoy mismo, ahora dentro de un momento, tengo la reunión por el ordenador, por internet, ¿no?, con los vicarios de toda la diócesis para saber toda la situación, y los obispos auxiliares, todos juntos tendremos una reunión. ¿Por qué? Porque es necesario pues saber cómo estamos todos, por dónde vamos, los problemas que hay, cómo estamos dando respuesta, cómo nos acercamos cada día más y más a la gente, de esta manera pues silenciosa y sencilla, porque claro, es decir, el párroco que está en una barriada, no sé dónde, en cualquier parte de Madrid, pues lo está haciendo desde siempre, está al lado de la gente. Y está con ellos, y les está llamando, y les está siguiendo, y bueno, es decir, hay una relación muy grande, ¿no? Yo creo que la Iglesia es una gran familia. Qué bonito es, en estos momentos, miren, sentirse la Iglesia de nuestro Señor es algo maravilloso. Yo, cuando celebro en la catedral, que es verdad que estás solo, pero yo tengo ahí a todo Madrid, tengo a todos. Y sé que el Señor los tiene a todos. Y le pido al Señor, con más convencimiento que nunca, que toque el corazón de la gente para que arda su corazón de amor y de alegría y de esperanza. Y que le dé las fuerzas también necesarias para que ellos están pasándolo tan mal, para poder tener el aliento que solamente Dios sabe darnos.
Acaba de decir usted que la Iglesia es una gran familia, que tiene un padre, que es el Papa Francisco. ¿Tiene usted comunicación directa con él?
Pues sí, en algún momento me ha llamado para saber precisamente de Madrid.
¿Y qué es lo que le ha comentado el Papa con respecto a esta situación?
Bueno, pues el hombre escucha simplemente, ¿no? Sencillamente escucha y no hay más que ver lo que él, su cara en las celebraciones, el peso que está llevando de toda esta humanidad, ¿no?, que sufre y que se siente pues pastor de todos los hombres, ¿no?, por supuesto de la Iglesia, pero también siente la cercanía y la misión hacia todos los hombres.
Bueno, hace unos días preguntábamos a nuestros oyentes qué es lo primero que iban a hacer cuando esta situación pasase un poquito y pudieran salir a la calle, más allá de besar y abrazar y visitar a todas esas personas, a todos esos familiares de los que ahora estamos distanciados. ¿Qué es lo que va a hacer usted, la primera cosa que va a hacer usted cuando acabe el confinamiento?
Pues dar gracias a Dios con todos, ¿no? Vamos a ver cómo lo organizamos, pero tendremos que hacer una gran acción de gracias por el momento que vivimos y por todas las enseñanzas que el Señor nos ha dado también en estos momentos a todos, y por las responsabilidades que el Señor nos regala a cada uno de nosotros, ¿no? Ese amamos los unos a los otros como yo os he amado, yo creo que es algo precioso, ¿no? Y algo que tenemos que volver a experimentar y dejarnos de cosas que son secundarias, ¿no? Dios no es secundario. No.
Por último, monseñor, ¿cómo se organiza usted en el día a día? Quiero decir, ¿tiene un horario establecido? ¿Va un poquito a lo que vaya surgiendo cada día?
No, por supuesto, pues rezo muchísimo más. Paso muchas horas en la capilla, pues muchas horas. Y conmigo está toda la gente. Yo quiero pasear, ¿no? Voy pasando vicaría por vicaría de nuestra diócesis y voy señalando, según lo me van diciendo, los aspectos o las situaciones que están viviendo, y les pongo delante del Señor. Es una gran tarea, no se crea. Me siento muy cercano a la gente a través de nuestro Señor, ¿no? También leo, también escribo, también contesto naturalmente a tantas llamadas que hay, pues voy contestando, tengo un tiempo para, como hace un momento, desde las 9 de la mañana estoy llamando, ¿no? Y a personas, ¿no? Bueno, no sé, yo creo que se pueden hacer tantas cosas también de una manera distinta. Ciertamente, como comprenderán, no me aburro, al contrario.
Bueno, ya decía yo antes que se ha convertido usted en un youtuber. El pasado domingo 5 de abril se emitió precisamente por YouTube a las 12 la Eucaristía del Domingo de Ramos, oficiada por usted mismo. El Jueves Santo, el 9 de abril, a las 6 de la tarde va a dar comienzo la Santa Misa de la Cena del Señor, que también va a poder seguirse en directo por el canal de YouTube de la Diócesis de Madrid. Y el Viernes Santo, la celebración de la Pasión y Muerte del Señor, va a dar comienzo a las 5 de la tarde, y la Vigilia Pascual se va a desarrollar el Sábado Santo a partir de las 8 de la tarde y también se va a emitir, como digo, por el canal de YouTube de la diócesis. Así que tiene usted una agenda muy apretada.
Y el miércoles, si Dios quiere, el miércoles haremos la misa crismal, que es donde se consagran y se bendicen los crismas, los óleos, ¿no? Con los cuales después hacemos las confirmaciones, ordenamos a los sacerdotes, etcétera, etcétera.
Bueno, pues ya lo sabe todo el mundo, que hay mucha actividad en ese canal de YouTube de la Diócesis de Madrid, que todo el que quiera seguir esos actos religiosos, nada, lo tiene facilísimo. Entra en Internet, busca ese canal y lo encuentra. Telemadrid, por su parte, bueno, pues va a rememorar las procesiones de 2018 y 2019, que en este caso, en fin, tienen bula, ¿no? Me imagino, monseñor. Quiero decir que si uno sigue una procesión, aunque sea del año pasado o del anterior, como si fuese este año.
Por supuesto que sí. Y mi bendición también para todos.
Monseñor Carlos Osoro, ha sido un placer tenerle con nosotros. Cuídese muchas mucho gracias. Y tenga mucha suerte.
Muchísimas gracias a vosotros. Muchísimas gracias.
Buenos días, Madrid.
De 10 de la mañana a 1 de la tarde,
con Eli del Valle en Onda Madrid.
Nuestro usuario es @buenosdiasom.
Gloria Talavera, que estamos rozando ya a las 10:30 de la mañana y no hemos... Bueno, lo he adelantado yo, la pregunta de Twitter,
está
pero...
Está ya disponible en Internet también, vale, en nuestro Twitter. O sea,
vale. Pero tú, yo creo que debes dar un poquito más de información.
Exactamente, hasta ves del 101.3, 106 de la FM, para todos los oyentes clásicos que nos escuchan siempre a través de la radio, vamos a lanzar la siguiente pregunta. ¿Debería el gobierno conceder el aprobado general a todos los estudiantes, como pide el sindicato? Pues la respuesta es sencilla, sí o no, se puede hacer a través de @buenosdiasom. Sabemos que en Italia se ha promulgado un decreto que otorga ese aprobado general a todos los estudiantes, independientemente de las notas que tuvieran anteriormente a este confinamiento. Y también este sindicato de estudiantes está pidiendo la cancelación de la selectividad, la supresión también, por lo tanto, de las notas de corte. Nosotros lo ponemos más sencillo. De momento nos quedamos con el aprobado general. ¿Debería el gobierno conceder el aprobado general a todos los estudiantes, como pide ese sindicato? @buenosdiasom, la respuesta, sí o no. Y después de las 12 tendremos la respuesta.
Vamos a ver cuántos estudiantes nos escuchan.
Vamos a ver.
Según el número de síes, no sé, Ceballos, no vamos a revelar lo que piensa Juanjo Ceballos, nuestro no queridísimo quiere. Técnico, porque él es profesor universitario, ¿no? ¿Hablamos de universidad también? ¿No?
También.
¡Uy, madre mía! Vaya hueso de profesor. No debo ya decir otra cosa, pero es un hueso de profesor. Como técnico es un cielo, pero como profesor
también
es un huesazo,
lo que dice el sindicato de estudiantes es que en este tiempo de confinamiento no todas las familias han tenido la misma igualdad para acceder a los contenidos de los cursos. Nos imaginamos, por ejemplo, una familia que tiene 3 hijos o 4 hijos, a lo mejor no tiene disponibilidad de 4 ordenadores o 9 hijos.
Como la familia a la que entrevistamos la semana pasada, ¿no? De 9 ordenadores, esto es un poquito complicado.
O una familia con 2 hijos, pero que quizás no tiene solvencia económica para tener una tablet o un ordenador en casa, si los padres, por ejemplo, están trabajando con ese portátil también en su domicilio.
Otro día podemos preguntar si lo que tenía que contar son las notas hasta el momento del confinamiento.
También, porque es verdad.
No es lo mismo alguien que haya sacado un sobresaliente hasta que se han cerrado las clases, que alguien que haya estado vagueando, que se están votando ahora en masa. Bueno, ya sabemos cuál de las otras opciones, por cierto.
Claro, si seguimos el ejemplo de Italia, las cuentas no salen desde antes, sino a partir de ahora todos aprobados general, o sea que lo que hemos hecho desde el mes de septiembre no valdría tampoco para nada.
Pues no sé.
Si nos hemos esforzado o no.
Bueno, que yo lo que voy a hacer es votar. Vale, y ya está. Venga, voy a votar.
Yo
lo también que
yo ya he votado.
Tú ya has votado. Sí, sí. Bueno, pues después de las 12, el resultado de nuestra encuesta, a la que podéis acceder facilísimo. Entráis en nuestra cuenta de Twitter, @buenosdiasom. Os vais a encontrar la encuesta nada más abrir esa cuenta, con las dos opciones, sí o no.
Nuestro usuario es @buenosdiasom. Estás escuchando a Eli del Valle en Buenos Días Madrid.
Y recuerda que a las 4 de la tarde Nieves Herrero te espera en Madrid Directo.
Al acabar el día, Félix Madero da una vuelta a la actualidad.
Buscamos el análisis del día.
Para que sepas lo que está pasando, para que saques tus propias conclusiones y para que conozcas lo que va a pasar.
Con otro enfoque y con otras opiniones.
Información y análisis pausado. Los protagonistas de la actualidad y la opinión de gente bien informada. Cada día desde las 8 y hasta la medianoche, en El Enfoque con Félix Madero, en Onda Madrid.
Ahora más que nunca, estamos valorando nuestras viviendas y apreciamos lo que es tener un hogar donde poder estar tranquilos con nuestros seres queridos. Un hogar sano, que nos permita afrontar todos los problemas que puedan surgir. Es prioridad para Murprotec luchar por este objetivo. Ahora más que nunca, Murprotec contra las humedades en la salud de tu hogar. Siempre contigo en el 930 1130 o en murprotec.es.
Yo escucho Onda Madrid porque me gusta la canción Que se entere Madrid, que se entere Madrid.
Yo escucho Onda Madrid porque me entero de todos los estrenos culturales.
Porque dejan participar a muchos oyentes.
Yo escucho Onda Madrid para enterarme del tiempo que hace cada mañana.
Porque me entero de todas las actividades para niños.
¿Y tú? ¿Por qué escuchas Onda Madrid?
Nuestro WhatsApp
628-091-117. Buenos días, Madrid. 101.3 y 106 FM. En Onda Madrid.
Nadie duda que leer estos días es una de las mejores maneras de pasar el tiempo y sumergirse en otros mundos. Y esto va muy especialmente dirigido a los más pequeños de la casa. Este es el mensaje que nos traslada Javier Brandariz, que es gerente editorial de literatura infantil y juvenil de SM.
En medio de esta situación insólita hablamos mucho de las consecuencias económicas y del impacto inequívoco que el coronavirus tendrá en nuestros respectivos mercados. Y no es la primera vez que el mundo de la literatura infantil y juvenil está presente en un periodo de crisis. Pero como en otras ocasiones, ante lo inevitable de los números, no debemos olvidar que detrás de ellos hay personas. Personas que, por ejemplo, están hoy mirando el mundo a través del ojo de la cerradura de sus casas, entre cuatro paredes, que parecen amplificar y reverberar los miedos, las esperanzas, la necesidad de salir, de tener contacto con los demás, de distraerse, de explicarle a nuestros hijos que deben seguir aprendiendo, pero que también tienen que evadirse. Por eso en estas circunstancias tan excepcionales, la LIG, la literatura infantil y juvenil, es más necesaria que nunca. Existe un caudal inmenso de libros, tanto de ficción como de no ficción, y gracias a las nuevas tecnologías, los autores y los ilustradores están al otro lado de una red social. Así que desde SM estamos trabajando estos días para hacer lo que hemos hecho siempre, seguir acompañando a nuestros lectores, dándoles una ventana por la que poder hacer hoy nuestro confinado mundo un poco más grande y que unos y otros, en definitiva, estemos un poco más cerca.
Bueno, que afortunadamente los pequeños de la casa son muy fuertes, y están demostrando además ser prácticamente inasequibles al COVID-19. Aquellos que viven en hogares vulnerables, pues sí, se ven muy afectados por esta crisis, quizá no tanto en su salud como en sus condiciones de vida. Ricardo Ibarra es director de la Plataforma de Infancia, que es una plataforma que agrupa casi 70 ONGs como Save the Children, como Aldeas Infantiles, en fin, algunas conocidísimas, y están pidiendo medidas para que esta crisis no se lleve por delante los derechos de la infancia. Ricardo, muy buenos días.
Hola, muy buenos días.
Bueno, supongo que estáis, eso, muy preocupados precisamente por esos niños a los que vosotros cobijáis en esas más de 70 ONGs que se ocupan diariamente de ellos, no solamente durante la crisis, ¿no?
Claro, nos preocupa que efectivamente esta crisis al final, más allá de la crisis sanitaria que estamos viviendo y que es durísima, empeore las condiciones de vida de muchísimos niños, ¿no? Niños que ya estaban en una situación muy precaria antes, que estaban más de 2 millones y casi medio de niños estaban en situación de riesgo de pobreza en España, pero ahora están viendo muy, muy empeoradas sus condiciones de vida, ¿no? Pensamos en que muchos niños no tienen acceso a Internet, por tanto, difícilmente van a seguir con su curso escolar, que a veces tienen menos ingresos en casa o que sus casas no son sitios muy saludables para vivir, ¿no? Y nos preocupa que cuanto más tiempo pasemos en esta situación, más dura va a ser su impacto en su vida.
Fíjate, Ricardo, hace un momento estábamos contando a nuestros oyentes cuál es nuestra pregunta de Twitter. Todos los días tenemos una encuesta y preguntábamos por esa propuesta del Sindicato de Estudiantes de que se diese un aprobado general, y mencionábamos precisamente pues esos hogares donde a lo mejor no hay un ordenador, no hay una tablet, no tienen acceso a una educación online. Claro que tampoco sé muy bien si la solución es dar un aprobado general, porque la solución real sería que esos niños pudieran tener acceso a esos conocimientos, no que se pasase por alto que no los tuvieran.
Sí, para nosotros la prioridad ahora sobre todo es intentar garantizar el acceso a Internet, garantizar claro. Que todas estas familias tengan dispositivos. Ha sido una de las medidas que le hemos pedido al gobierno, y sobre todo que una vez pasemos de esta crisis tan urgente podamos empezar a pensar en planes de refuerzo escolar fundamentales para estas familias, ¿no? Tanto en verano, que ya existían, como el programa Beca, un programa que iba dirigido a que a través del ocio en verano estas familias pudieran garantizar a estos niños pues derecho a la alimentación, o también reforzar programas de escolaridad. Pues ahora tenemos que realmente hacer un esfuerzo mucho más grande para garantizar que todos estos niños no sufren una gran desigualdad por el impacto del coronavirus, ¿no? Y eso sí que va a ser un gran reto que no podemos obviar.
¿Qué otras medidas pedís? Porque pedís unas cuantas, 100 medidas.
Sí, pedimos 100 medidas, sobre todo las más urgentes son tratar de mejorar la vida de los que peor lo están pasando. En este sentido, por ejemplo, nos preocupa mucho los niños que sabemos que están en condiciones de infravivienda o hacinados ahora mismo, que ya no es que quieran salir por una cuestión de salud mental, sino una cuestión de salud física, ¿no? No son tantos niños, pero sí creemos que es necesario buscar alternativas, pues ya sea a través de hoteles u otro tipo de alternativas habitacionales, para que sus condiciones no sean todavía peores y les afecte mucho, ¿no? Hablábamos también de la educación, como te comentaba, garantizar este derecho a la educación, que para muchos es absolutamente imposible en estos momentos, y también pedimos más ayudas a las familias. A día de hoy una ayuda que se ofrece en toda España, que es la prestación por hijo a cargo, pero que es muy pequeña en cuantía y que llega a muy pocas familias. Creemos que ahora hay que incrementar esa cuantía y llegar a más familias para que por lo menos puedan garantizar los gastos más básicos a los niños y las niñas, y sobre todo esos gastos extraordinarios que pueden estar afrontando, pues como puede ser los gastos de móvil por poder conectarse a Internet, aquellos que tengan, o otro tipo de gastos fundamentales, ¿no? Al final son 100 medidas en las que entendemos que más o menos urgentes consigamos que los niños no sufran como pasó con la anterior crisis y que sean el grupo más vulnerable, ¿no?
Ricardo, después de esa crisis que tú mencionabas, aumentó muchísimo el número de niños que dependían de ese cheque de comedor escolar para tener una comida, digamos, decente al día, por lo menos, ¿no? ¿Esto se ha resuelto en tiempos del confinamiento?
No, porque a día de hoy, de la ayuda de 25 millones que ha gestionado el Estado a través de las comunidades autónomas, está llegando solamente a la mitad de los niños que antes percibían la beca comedor. Estamos hablando de muy poquitos niños, y ya por sí la beca comedor era una ayuda deficitaria porque no llegaba a todos los niños en pobreza. Es decir, hemos conseguido poner un pequeño parche en algunas comunidades autónomas mejor que en otras, pero sin embargo no estamos garantizando ese derecho a la alimentación y una alimentación sobre todo saludable. Por eso hemos pedido que esas medidas como la prestación por hijo a cargo, que es fácil de implementar, porque ese es otro problema en tiempos de coronavirus, el que las medidas sean fáciles de poner en marcha porque estamos todos aislados en casa, pero ahí es muy fácil, es simplemente incrementar una cuantía mensual, estamos hablando de 100 euros al mes, para unos meses excepcionales, y que llegue a esas familias para poder afrontar este tipo de gastos que de otra manera son muy complicados.
Fíjate, decimos que la plataforma de infancia estáis pidiendo 100 medidas para asegurar que esos millones de niños que en estos momentos están siendo muy afectados por la crisis del coronavirus, no tanto por el coronavirus como la crisis que está originando el coronavirus, pero ¿a quién se lo pedís? Quiero decir, una cosa es publicar 100 medidas y otra cosa es dirigir directamente un comunicado a alguien en concreto.
Nosotros las 100 medidas son muy amplias, sobre todo se lo hemos mandado al vicepresidente segundo, que es el responsable del Ministerio de Derechos Sociales. Tenemos muy buena interlocución con la Dirección General de Infancia de ese ministerio y también con el Alto Comisionado de Pobreza Infantil. Pero como son tantas medidas, hemos segmentado cada una de ellas y hemos mandado peticiones a Educación, a Justicia, a Interior, a Migraciones, a Seguridad Social y también al Congreso, a todos los grupos parlamentarios y a las comunidades autónomas. Al final, todos tienen más o menos gestión y competencias en alguna de las medidas y, lógicamente, tienen que ir alineados y tienen que hacer su parte.
¿Algún acuse de recibo hasta el momento?
Sí, con el Alto Comisionado y la Dirección General tenemos reuniones semanales y sí que ellos son conscientes de las peticiones y ahora estamos esperando que el resto de ministerios también nos dan respuesta, sobre todo con la medida más importante que va a hacer el Gobierno, parece, que es el ingreso mínimo vital, que creemos que ahí es muy importante que tengan en cuenta el número de niños en los hogares y se pondría adecuadamente económicamente.
Por último, Ricardo, es verdad que los españoles somos muy solidarios, lo somos por carácter y yo creo que por convencimiento y cuando las cosas vienen duras normalmente nos volcamos en los demás. Pero también es verdad que crisis como esta pues muchas veces merman el bolsillo. No sé si habéis notado bajas en las donaciones o en los socios de algunas de estas ONGs que conforman esta plataforma de infancia.
Bueno, pues las informaciones que nos llegan es que por un lado hay ciertos pérdidas de dinero, pues porque hay algunas fuentes como puede ser la captación a través de la calle o la captación de empresas que ahora mismo no pueden hacer ese tipo de donativos que antes a lo mejor hacían con más facilidad, pero es cierto que por otro lado muchísima gente está llamando y buscando información de cómo puede ayudar y cómo puede donar, ¿no? Yo creo que la gente también muestra lo mejor de sí en estos momentos y es cierto que las ONGs también lo están pasando mal porque no tienen las oficinas abiertas y es complicado adaptarnos al teletrabajo al 100%, pero al final yo creo que más o menos conseguimos que por lo menos el dinero que la gente done llegue a los sitios más importantes y todos hemos reorientado programas, estamos sacando programas nuevos, comprando también material sanitario para entregar como organizaciones como UNICEF o incluso nuevas actuaciones con las familias, ahora que no podemos visitarlas tan fácilmente, pero intentando garantizar que por lo menos salgan adelante, ¿no? Y que esto no lo pasen tan mal como podría ser sin nuestra ayuda.
Por lo tanto, es importante que todo el mundo sepa que si no lo es hasta ahora y de pronto dice, oye, pues yo quiero contribuir a Save the Children, a UNICEF, al DEAS, lo podemos hacer tranquilamente, lo podemos hacer telemáticamente y hacer nuestra aportación sin ningún problema.
Eso es, hay 67 organizaciones que están trabajando en muy distintos ámbitos, seguro que encontrarán algún tema que les interese.
Seguro.
Y todas están deseando tanto ayuda, ya no solo económica, sino también incluso a veces voluntarios, ¿no? Gente que está apoyando con llamadas telefónicas a familias, ofreciendo apoyo emocional y apoyo psicológico u otro tipo de ayudas que estamos intentando gestionar y canalizar.
Pues yo creo que no existe una tarea más bonita que podamos hacer todos desde nuestra casa, que es donde además tenemos que quedarnos. Ricardo Ibarra, director de la Plataforma de Infancia, que tengáis muchísima suerte.
Muchísimas gracias a vosotros, un saludo.
Un abrazo muy fuerte.
Estás escuchando a Eli del Valle en Buenos Días Madrid.
Y recuerda que a las 4 de la tarde Nieves Herrero te espera en Madrid Directo.
Madrid, te aplaudimos, porque para ti solidaridad es hacerle la compra a la abuelita del cuarto y agradecimiento no faltar al aplauso de las 8, porque para ti compromiso es decir, me quedo en casa y responsabilidad, cuidar el agua para cuidar de todos. Madrid, en Canal de Isabel II, te aplaudimos.
Información de servicio público en Onda Madrid.
La Comunidad de Madrid pone a disposición de los ciudadanos la web coronamadrid.com y la app Corona Madrid, ya disponible en Apple Store y Google Play.
Recuerda que además sigue estando habilitado el teléfono 900-102-112. Si tienes síntomas del coronavirus, utiliza uno de estos medios para ponerte en contacto con los servicios sanitarios.
Onda Madrid, servicio público.
Materialescolar.es, tu papelería online todo el año. Con más de 48.000 productos tienes todo lo que necesitas. Te ahorrarás mucho porque garantizamos un precio mínimo. Además, te lo mandamos siempre gratis y en 24 horas. Ir al cole ahora es más guay. Materialescolar.es, tu papelería online todo el año.
Ya no hay excusas. Ahora te lo ponemos más fácil para que nos escuches siempre. Estamos en la app de Telemadrid, en la aplicación móvil de Radio Player España, en Alexa y en iTunes. Cuando tú quieras, donde tú quieras. Con la mejor calidad de sonido e información adicional. Cada día más fácil. Cada día más cerca de ti.
Buenos días, Madrid en Twitter.
Nuestro usuario es @buenosdiasom.
Es martes y por lo tanto llega el momento de que nuestro ecologista de andar por casa, Miguel Aguado, nos dé algunos consejos. Hoy tiene que ver el asunto con Internet. ¿Por qué? Porque todos lo estamos usando de forma masiva. Ya lo hacíamos antes de la crisis, pero ahora muchísimo más. Que si hacemos Skype con conocidos, que si nos mandamos WhatsApps a todas horas del día y casi casi de la noche. Montones de datos y montones de ordenadores funcionando al mismo tiempo. Y eso evidentemente contamina. Buenos días, Miguel.
Buenos días, Eli. Buenos días, oyentes. Uno de los efectos que más estamos notando estos días de estar encerrados en nuestras casas es lo muchísimo más que estamos utilizando Internet. Pero también imaginemos cómo estaríamos si no pudiéramos ver películas, utilizar las redes para comunicarnos, etc. Todo tiene su lado bueno y malo, pero es evidente. Internet está siendo uno de los elementos principales y también, depende cómo lo utilicemos, va a afectar o no al medio ambiente. En lo que dure esta sección, se van a haber emitido 114 millones de mensajes de WhatsApp en todo el mundo, 800.000 horas de Netflix, simplemente, además de otras plataformas, 130 millones de vídeos de YouTube se habrán visto y 11 millones de búsquedas se habrán realizado en el buscador más habitual, que es Google. Esto es una tremenda barbaridad, pero que nos muestra cómo dependemos de ello. De hecho, 6 de cada 4 ciudadanos del planeta tienen Internet o acceso a Internet, y ahora mismo hay 30.000 millones de dispositivos conectados de distinto tipo. Las magnitudes son tremendas. Y esto, si nos preguntáramos, ¿pero esto afecta, consume energía, por ejemplo? Diríamos, bueno, pues lo que yo lo enchufo, cargo la batería de mi móvil o de mi tablet y ya está. Pero no es así. Lo que estamos haciendo es que hay una parte de las emisiones de CO2 principalmente que la están teniendo quien produce esa información, quien genera esos vídeos y cómo se transmite. No es lo mismo ver una película que lógicamente puede recorrer el planeta entero, o incluso un WhatsApp que nos pusiéramos ahora mismo podría recorrer el planeta entero aunque la distancia fuera realmente de 100 metros de una persona a otra. Todas estas magnitudes han cambiado. Cada vez que hacemos una búsqueda en Google, esto significa simplemente 0,2 gramos de CO2, que no parece mucho, pero si multiplicamos por esos 11 millones de búsquedas que se van a hacer durante esta sección, pues ya empezamos a ver que son magnitudes mucho más grandes. Hemos trasladado esas emisiones de CO2 a los principales operadores o empresas de tecnología, algo que no vemos. Y a pesar de eso, están haciendo grandes esfuerzos. Pensemos que toda esa información, ese disco duro de información que antes lo teníamos nosotros, lo tienen ellos. Y lo que necesita es, sobre todo, mantener la temperatura baja, porque se calienta como cualquier equipo que tuviéramos en nuestra casa. ¿Y qué es lo que necesita para mantenerse? Refrigerarlo. Con lo cual, hay grandísimos frigoríficos de hasta 130.000 metros cuadrados los que tienen en Tokio, por ejemplo, que necesitan estar refrigerados. Esto es un consumo energético altísimo. La mayoría están haciendo deberes y tirando de energías renovables. Está a la cabeza Apple con un 89%, le sigue Facebook y Google en torno a 67, 56% y así el resto, Instagram, YouTube, etcétera. Van entrando por esa vereda. Pero mientras, nosotros podemos hacer algunas cosas muy sencillas. Una muy importante, apaguemos el router. El router, el servidor que nos ofrece o ese equipo que nos ofrece el contacto con internet, si no lo estamos utilizando, por ejemplo, por la noche, apaguémoslo. Apaguemos los equipos, porque a veces pensamos que con no utilizarlos no se comunican, pero seguimos viendo cómo se actualizan las páginas, etcétera. Sigue comunicándose y sigue demandando información. Es muy importante no dejarlo suspendido, sino seguir actuando. Algo también muy sencillo, cerrar ventanas cuando estamos, no las de casa solamente, sino que cuando estamos en el ordenador y abrimos muchas cosas, todas ellas están comunicándose. Tener solo abierto aquello que estamos utilizando. Y eso también estaría muy bien. Nosotros somos los que nos debemos de encargar de actualizar nuestras aplicaciones, etcétera. No que sean automáticas, porque van a estar continuamente haciéndolo y además consumiendo bastantes megas de las que tengamos contratadas. Debemos de vaciar nuestra bandeja de entradas al correo y yo creo que en general tenemos que aprovechar este tiempo también para gestionar o aprender a gestionar de una forma no dispersa nuestras redes. Con pequeños gestos como estos que he planteado y algunos más que podremos encontrar o que podemos contar en otro momento, podemos conseguir también que usando las redes, pudiendo disfrutar de ello y acompañándonos en estos días, puedan ser un muy buen elemento para reducir nuestro impacto ambiental. Como siempre, incluso desde casa en estos días, se puede si se quiere. Y yo creo que debemos hacerlo.
Pues yo me lo apunto, Miguel. Muchísimas gracias. Hasta la semana que viene.
Nuestro WhatsApp, 628-091-117. 628-091-117.
Ahora vamos a repetir ese número, que yo creo que ya nuestros oyentes lo saben de memoria, porque lo vais a tener que utilizar si tenéis dudas sobre vuestra situación laboral. Y es que el domingo, el 29 de marzo, no este pasado, el anterior, perdón, ¡ay, la carraspera! El gobierno aprobó un decreto que suspendía la actividad de los sectores considerados no esenciales desde ese lunes siguiente, el 30 de marzo, hasta el 9 de abril, y se anunciaba para los demás un permiso retribuido, recuperable y obligatorio. Bueno, este término, hasta ahora desconocido entre nosotros, unido a los famosos ERTE, a los expedientes de regulación temporal de empleo, han provocado muchísimas dudas en nuestros oyentes. Dudas que intentamos resolver la semana pasada con ayuda de Sergio Herrero, que es abogado de Legalitas. Bueno, fueron tantas y se nos quedaron tantas en el tintero que vamos a recuperar ese consultorio. Herrero, muy buenos días.
Buenos días.
¿Qué tal, Sergio? ¿Todo bien?
Pues, todo bien de momento.
Bueno, que tenemos un montón de preguntas, que en fin, se nos amontona la plancha, chico.
Pues nada, dispuesto.
Bueno, la primera que te la voy a hacer yo de mi propia cosecha, porque sabemos que las empresas van a tener que organizarse para recuperar las horas perdidas ampliando turno o trabajando fines de semana. No sé si un trabajador que tiene un horario asignado habitualmente de lunes a viernes podría tener que trabajar el fin de semana para recuperar horas, por ejemplo.
Bueno, el único límite que impone el decreto que regula el permiso retribuido recuperable es que se respeten los descansos semanales. Todo trabajador tiene derecho a descansar un día y medio a la semana, que pueden ser 2 días por convenio colectivo. Si se respeta ese descanso semanal y el descanso diario, no se puede en principio trabajar más de 10 horas al día, pues no habría problemas, siempre y cuando se alcance un acuerdo con la representación de los trabajadores.
Bueno, pues ahí tenemos nuestro WhatsApp, el 628-091-117. Es verdad que en menos de 5 minutos va a llegar el informativo Onda Madrid, pero luego continuamos, que nadie se nos asuste. Así que, Sergio, si te parece, empezamos ya con las consultas de los oyentes. Que viene, la primera viene un poco a colación de esto que yo te preguntaba. La manda Eric y dice, ¿puede la empresa pedirnos este año que renunciemos a las vacaciones?
Puede pedirlo, pero en principio
puede pedir todo, otra cosa que te den, ¿no?
Como trabajador no estaríamos obligados, no, lo he dicho de broma en realidad, porque el derecho de vacaciones es un derecho esencial del trabajador, tiene que ver incluso con la prevención de riesgos laborales. Renunciar a las vacaciones no podría ser un pacto ni siquiera legal, incluso aunque el trabajador, forzado por las circunstancias, eventualmente lo pudiera aceptar, cualquier juez consideraría nulo ese pacto, entiendo yo. Lo que sí que es verdad que ahora va a haber muchos trabajadores que van a estar afectados por suspensiones de contratos, por expedientes de regulación de empleo, y estas suspensiones de contratos sí que tienen efecto sobre las vacaciones. Es decir, si uno tiene el contrato suspendido 2 meses a consecuencia de un ERTE, sabiendo que se devengan 2 días y medio aproximadamente de vacaciones por cada mes trabajado, si estamos 2 meses parados, pues van a ser 5 días de vacaciones menos que vamos a tener derecho a disfrutar ese año. Pero eso es otra cosa diferente.
Bueno, pues espero que Eric haya tomado buena nota. Manoli nos pregunta, ¿cómo se recupera la normalidad tras un ERTE? ¿El trabajador tiene que volver a trabajar en las mismas condiciones de horario y de sueldo que antes del ERTE?
Exactamente las mismas. Es una suspensión que no va a afectar a ninguno de los derechos de los trabajadores. ¿Qué es lo que pasa? Claro, esta situación de crisis sanitaria puede conllevar, después de que nos tengamos que reincorporar al trabajo, pues que las empresas, para alcanzar su normalidad productiva y económica, pues sigan en dificultades. Y entonces, después de un ERTE, podría ocurrir que viniera también algún tipo de expediente de modificación sustancial de las condiciones de trabajo. Pero sería otro tema que tendría que tratarse después. Pero en principio, de manera inmediata, el trabajador tendría que recuperar sus condiciones laborales, salariales, de jornada, etcétera, exactamente igual.
Carmen nos dice, buenos días, estoy parada y no puedo buscar trabajo. Tengo paro aprobado y me quedan 5 meses. ¿Puedo solicitarlo? No tengo ingresos y no sé cuánto va a durar esto sin poder trabajar. Gracias.
Bueno, si tiene paro, no entiendo muy bien la pregunta. Si está desempleada y tiene paro acumulada, me da la sensación de que igual, claro, ya sé por dónde va la pregunta. Me da la sensación de que debe estar parada, pero no debe estar en situación legal de desempleo. Tiene un paro ya acumulado que no puede recuperar porque no ha trabajado últimamente y no le han despedido. Entonces, pues esa medida es muy interesante, la que nos plantea Carmen, creo que ha sido, ¿verdad?
Sí, Carmen.
Pues sería una idea para plantear al gobierno, ahora que está sacando tantas medidas, aquellos trabajadores que tengan un paro ahí pendiente de cobrar, pero que no estén en situación legal de desempleo, pues que lo pudieran recuperar ahora. Es una idea muy interesante, pero lamentablemente, Carmen, entiendo que de momento no podría.
No sé,
es una idea muy interesante, sí.
Bueno, pues nos la apuntamos para preguntárselo al político de turno cuando lo tengamos a tiro, Sergio. Francisco Javier va también un poco por ahí, dice, en junio próximo se me acaba la prestación por desempleo que vengo cobrando desde abril del año pasado. ¿Se prolongará esta prestación lo que dure el estado de alarma, si es que dura hasta entonces?
No. Lo que prevé el estado de alarma o los decretos que se han aprobado posteriormente a la declaración de estado de alarma es que si teníamos una prestación asistencial, un subsidio, que por su propia naturaleza fuera prorrogable, estoy pensando sobre todo en el subsidio por cargas familiares que se pueden prorrogar hasta por 18 meses, esa prórroga va a ser automática. Es decir, el trabajador que tuviera derecho a la prórroga no va a tener que solicitarla, sabiendo, como sabemos, que las oficinas del Servicio Público de Empleo Estatal actualmente están cerradas y no se puede hacer la gestión con facilidad de manera telemática. Entonces, el Servicio Público va a prorrogar esas ayudas, esos subsidios, a quien tenga derecho a ellos, pero a quien no tenga derecho a ellos, no.
Bueno, pues mira, has acabado perfecto, Sergio, para que yo pueda dar paso a nuestros servicios informativos, pero no te muevas, porque siguen llegando preguntas a nuestro WhatsApp 628-091-117. Escuchamos las noticias y después en Buenos Días, Madrid, retomamos nuestro consultorio de hoy con Sergio Herrero, que es abogado laboralista de Legalitas.
Son las 11. Onda Madrid Noticias.
Buenos días. En marcha el repliegue de los hospitales madrileños para volver a su actividad habitual tras aparcarla para centrarse en la lucha contra el coronavirus. El plan de la Consejería de Sanidad ha comenzado en los centros considerados de complejidad intermedia, como los hospitales Infanta Leonor, Príncipe de Asturias, Rey Juan Carlos o Severo Ochoa, entre otros. El proceso será más lento en los que han soportado más carga de pacientes, como el Clínico San Carlos, La Princesa, Gregorio Marañón La Paz o el 12 de octubre. Lo ha explicado el consejero de Sanidad, Enrique Ruiz Escudero, en Buenos Días Madrid, donde también se ha referido a la situación en las UCIs.
Que tenemos muchos pacientes pendientes de extubación, lo cual es una buena noticia, porque las altas de UCI se producen por dos causas. Una es porque, pues, en las situaciones que el paciente pues no puede seguir adelante y acaba falleciendo, o las que son extubados, lo cual significa que el éxito de esos días de estancia hace que pueda ir hacia la curación. Ya éramos conscientes que el descenso de camas de UCI tendrá que llegar pues aproximadamente dentro de una semana, pero bueno, esa estabilidad nos da cierto respiro.
Por cierto, que el vicepresidente regional Ignacio Aguado ha avanzado que la comunidad ha alcanzado las 18.410 altas hospitalarias de pacientes con COVID-19. La Comunidad de Madrid, entre tanto, sigue esperando que el Ministerio de Sanidad comunique el protocolo a seguir con los test rápidos para detectar el virus que ha distribuido a las regiones. Serán prioritarios el personal sanitario y las residencias de mayores. Algunas han empezado ya a realizar esas pruebas, como la que gestiona el Ejecutivo Autonómico en Alcorcón, María Martínez de Mora.
La Residencia Pública de Mayores de Alcorcón ha empezado a realizar test rápidos. La semana pasada recibió 50 y esta 120. En esta residencia han fallecido 20 mayores en las últimas semanas. Será una necesidad urgente, aseguran desde la plataforma de familiares, la llegada de estos test rápidos donados por una empresa privada, como también gran parte del material de limpieza y otro tipo de apoyos que está llegando en las últimas horas. Los familiares se quejan de la falta de información que les proporciona el geriátrico y aseguran que no siempre reciben la llamada diaria. Piden más información sobre sus familiares.
Precisamente en Buenos Días Madrid hemos hablado hace unos minutos de la situación de los mayores en esta crisis sanitaria con el cardenal arzobispo de Madrid, Carlos Osoro, que les ha querido enviar este mensaje de apoyo.
Me uno totalmente a ellos y estoy muy cerca de ellos y defiendo, naturalmente, decir que sus vidas son sagradas y que hay que hacer lo que sea por todos aquellos que nos dan, nos han dejado, nos han dado lo mejor que tenemos.
Información de servicio público. Los familiares de fallecidos con coronavirus que tengan dudas sobre la localización de sus difuntos pueden contactar con el teléfono 900-102-112, donde se les informará sobre el traslado de los finados y las indicaciones que deben seguir. Cuando una persona fallece en un hospital, domicilio o una residencia de la Comunidad de Madrid, la familia es quien contacta con las funerarias. Si el cuerpo ha sido trasladado por la Unidad Militar de Emergencias a una de las tres morgues provisionales habilitadas en la región, serán los servicios funerarios quienes conduzcan el cuerpo desde allí hasta el tanatorio o cementerio. Más cosas. El ministro de Consumo, Alberto Garzón, acusa a la oposición de intentar desestabilizar al gobierno con sus reparos a unos nuevos pactos de la Moncloa. En declaraciones a Radio Nacional, Garzón ha defendido un acuerdo entre todas las fuerzas políticas similar al que se alcanzó tras la transición.
Nosotros creemos que lo que estamos ofreciendo es lo que hace falta en este momento, pero da la sensación de que no es algo compartido por esta oposición, que ha preferido utilizar esto también como una forma de desestabilización del gobierno. Es legítimo que defiendan eso, pero yo creo que es un grave error y significa no estar a la altura, esa altura que identificábamos históricamente con otros fenómenos como lo de los pactos de la Moncloa.
Siguen cancelándose eventos por el COVID-19. El Ayuntamiento de Colmenar Viejo ha decidido suspender todas las actividades multitudinarias previstas para el mes de mayo, entre ellas el Carnaval de Verano y también la Fiesta de la Malla, considerada de interés turístico regional. Algunas se intentarán reprogramar para el otoño. Patricia Cristóbal.
El Ayuntamiento de Colmenar Viejo ha suspendido todas las actividades que tenía programadas para el mes de mayo y que preveían la congregación de multitudes, lo que conlleva especialmente la cancelación del Carnaval de Verano, que cada año reúne a unas 10.000 personas de toda la Comunidad de Madrid, y también de la Fiesta de la Malla, un evento de interés turístico regional que atrae a visitantes de todo el país y de todo el mundo por su simbología y su leyenda histórica. Sin embargo, el Ayuntamiento defiende que ahora toca ser responsables y emprender todas las precauciones necesarias. Jorge García es el alcalde de Colmenar.
No vamos a poder recuperar la normalidad hasta pasados unos meses. Por ello, vamos a suspender todos aquellos eventos que se celebran con multitud de personas.
El Ayuntamiento intentará reprogramar para después de verano los eventos que se iban a celebrar en el Teatro Municipal.
Onda Madrid, el tráfico.
Situación a esta hora en las carreteras regionales. DGT Teresa Serrano, buenos días.
Buenos días. A esta hora en la Comunidad de Madrid encontramos tráfico fluido y cómodo en todas las vías. Aquellos que hayan de ponerse al volante, destacamos tráfico muy escaso en general y un importante incremento, eso sí, de los controles de tráfico. Ya lo saben, solo desplazamientos justificados e imprescindibles. Estamos en estado de alarma, todos en casa.
Es todo. Siguen informados en ondamadrid.es. Volvemos con más noticias a las 12.
Y a las 2,
toda la actualidad del día con Felipe Serrano.
cuando más necesitas estar informado.
Primer dato del paro de esta crisis económica que se va solapando con la crisis sanitaria, con el drama sanitario.
Cuando más necesitas saber.
Pasan los días en esta especie de cinta de Moebius en la que se ha convertido esta cuarentena que nadie sabe todavía lo que va a durar.
Cuando más necesitas compañía.
Hoy queremos hablar de cine, puesto que vamos a tener la visita en este programa de uno de los grandes del cine.
Cuando más necesitas entender.
Volver a los tiempos en que compartíamos lo más sencillo. La previsión del tiempo en el ascensor con un vecino. Un buenos días con el portero. Un pólmero de siempre en nuestro bar. Y ese vamos tirando como respuesta a la pregunta de tu kiosquero.
En Onda Madrid estamos siempre a tu lado. Porque somos tu radio. La más cercana. La que más se parece a ti. Onda Madrid. Siempre juntos. Buenos días, Madrid, con Juan Pablo Colmenarejo y Eli del Valle, en Onda Madrid.
Siete minutos pasan de las 11 en punto de la mañana, seguimos en Onda Madrid, en Buenos Días Madrid, aquí estamos los de las 10 del Buenos Días, aquí nos vamos a quedar hasta la 1 en punto de la tarde. Y estábamos hablando con Sergio Herrero, que es abogado laboralista de Legalitas, porque la semana pasada abrimos un consultorio sobre cuestiones que tienen que ver con las nuevas situaciones laborales que se nos abren durante el coronavirus y después del coronavirus. Recibimos tantas preguntas, había tantas dudas entre nuestros oyentes que hemos decidido ampliar ese consultorio y vamos a continuar con él. Ya sabéis que si tenéis algún tipo de duda sobre vuestra situación laboral, pues tenemos un WhatsApp 628-091-117 que está funcionando ya mismo. Podéis empezar a enviar preguntas si no lo habéis hecho ya en mensajes escritos o en notas de voz. Sergio, seguimos ahí, ¿verdad?
Seguimos.
Fenomenal, porque seguimos teniendo un montón de preguntas, como digo. Algunas un poquito complicadas y otras bueno, más, en fin. Dice alguien que no pone su nombre. Hola, soy un trabajador que realizaba actividad de cocinero en un hotel en la zona de Ibiza dos temporadas, 2018 y 2019. El año pasado me ofrecieron un contrato fijo discontinuo, pero lo rechacé por motivos de salud. Bueno, también tengo derecho a cobrar el paro que no solicité, así que quiero saber si tengo derecho a cobrar alguna prestación temporal en esta situación que vivimos y si le podemos orientar.
Bueno, pues esta pregunta es igual que la de la oyente anterior, que creo que se llamaba Carmen, ¿no? Nos planteaba una cosa parecida. Es un trabajador que rechazó un empleo porque, bueno, estamos en época de bonanza y parece que todo iba bien y que le saldrían nuevas oportunidades y tampoco pudo acceder en su momento a la prestación justamente porque no estaba en situación legal de desempleo, es decir, no le habían despedido de ninguna empresa. Era él, según dice en la consulta, quien había rechazado el trabajo, ¿no? Por el motivo que fuera, ¿no? Y tiene un paro acumulado, y sin embargo, pues no puede acceder a él, y tampoco puede acceder a un empleo porque estamos en una situación de crisis. Pues es un planteamiento muy interesante el que nos hace este oyente, como el que nos hacía el anterior oyente, y la verdad que, vuelvo a insistir, es una idea muy interesante para proponerlo a la clase política, ya que se está hablando de tantos subsidios, ¿por qué no permitir a esos trabajadores que están desempleados, pero no están en una situación legal de desempleo, poder acceder a su paro, al paro que tienen acumulado, pero que ahora no pueden cobrar? Muy interesante, pero lamentablemente le tengo que decir al oyente, como le hemos dicho al anterior, que de momento no podría acceder a esa prestación.
En fin, creo, a ver si alguien toma medidas. Vuelvo a repetir lo mismo que también decía antes.
Sí. Mario, bueno, lo único decir, si acaso, que bueno, se prevé para las próximas semanas, que se está hablando mucho de la posibilidad de que el gobierno saque una renta básica, ¿no? Una renta básica de para todos los trabajadores o todas las personas que estén en situación, pues como este trabajador, ¿no?, de dependencia o de necesidad, ¿no?, sin ingresos, ¿no? Habrá que estar a la espera de esa próxima regulación.
Mira, María Luisa nos manda una pregunta doble. Dice, ¿los trabajadores que estaban de baja cuando se ha aplicado un ERTE en la empresa se ven afectados también por ese ERTE? Y la segunda parte es, ¿durante el ERTE se sigue cotizando a la Seguridad Social?
Esta pregunta creo que la respondimos también la semana pasada, es una pregunta muy recurrente. Los trabajadores que están de baja médica no pueden ser incluidos por el momento en el ERTE. Se les comunica con carácter general que están adscritos a ese ERTE, pero hasta que no reciban el alta médica no tiene efectos para ellos. Ellos van a seguir cobrando su baja con normalidad, ¿vale? Y luego la segunda pregunta que hacía...
Se sigue cotizando a la Seguridad Social durante el ERTE.
Durante el ERTE la empresa tiene que seguir cotizando. Lo único que el Real Decreto 8/2020 prevé que esas cotizaciones las empresas no las tengan que pagar siempre que se cumpla una serie de requisitos, que mantengan el empleo de sus trabajadores 6 meses después. Si son empresas de menos de 50 trabajadores, quedan exoneradas de pagar el 100% de las cuotas, pero el trabajador sigue cotizando y se sigue cotizando por él.
Bueno, Paloma, que es una de nuestras oyentes, nos manda esta nota de voz.
Hola, buenos días. Mi pregunta es la siguiente. ¿Los días de permiso retribuidos se pueden devolver con los días de vacaciones? Y si se tienen vacaciones de días naturales, ¿se contaría también sábado y domingo o solamente de lunes a viernes? O sea, 5 días. Gracias, un saludo.
Pues ahí tienes la pregunta, Sergio.
Bueno, no veo inconveniente que uno de los pactos que se puedan alcanzar entre los trabajadores afectados por ese permiso retribuido es que se impute a vacaciones. No le veo inconveniente. Si hay acuerdo entre empresa y trabajador, no le veo ningún inconveniente. Es una posibilidad que cabría, a mi juicio. En cuanto al cómputo de los días de vacaciones por días naturales, como dice el oyente, sí, que se incluirían sábados y domingos en ese caso. Con lo cual, a lo mejor no es tan interesante porque, claro, en este caso el permiso retribuido ha alcanzado varios días festivos también, porque coincide con la Semana Santa, y a lo mejor es una posibilidad que no es tan interesante para el trabajador, pero como posibilidad cabría perfectamente.
La siguiente pregunta la remite Nacha. Dice, ¿el tiempo que dure el parón de actividades no esenciales cuenta para el prorrateo de la paga extra y las vacaciones o hay que descontarlo?
Bueno, entiendo que se refiere a una trabajadora que está incluida en un ERTE. Si está incluido en una situación de permiso retribuido, no tiene ningún efecto. Va a cobrar sus vacaciones, disfrutar sus vacaciones y va a cobrar sus pagas exactamente igual. Si estuviera incluido en un ERTE y está suspendido su contrato por un ERTE, en ese caso, efectivamente, sí. El tiempo que esté parado, como ya he dicho antes, afecta tanto al devengo de las vacaciones, que se van a reducir de manera proporcional, y también al devengo de las pagas extras, que también se van a ver reducidas de forma proporcional.
La siguiente pregunta nos la remite Ana María. Dice, en esta situación, ¿cómo se gestiona una baja por embarazo, por maternidad o por cualquier enfermedad común que no tenga nada que ver con el coronavirus?
Bueno, exactamente igual. Si es una enfermedad común, no hay ningún problema porque el trabajador lo único que tendrá que hacer es remitir su parte de baja a la empresa y la empresa le pagará la prestación. Si es una prestación por maternidad, puede tener algún problema más, porque efectivamente los servicios del INS pues también están cerrados, como los del Servicio Público de Empleo Estatal. Ahí la empresa tiene que hacer una gestión telemática, que es mandar un certificado de empresa directamente al INS para que le puedan reconocer la prestación. Pero es verdad que, al igual que en las prestaciones por desempleo, sí que se ha previsto que se van a reconocer de oficio, en las de maternidad no tengo constancia de que se haga así, por lo cual la trabajadora tendría que pedirlo y tiene 3 meses para pedirlo desde el nacimiento del bebé. Lo único para tranquilizarla es que, mientras dure el estado de alarma y estén cerradas las oficinas del INS, pues ese plazo no va a computar, o sea que va a tener tiempo para solicitarla con posterioridad.
Bueno, y la última por hoy nos llega de Raúl, que nos da las gracias por el programa y te da las gracias a ti, Sergio.
Gracias, Raúl.
Dice, las empresas tienen la obligación de suministrar a los empleados mascarillas, guantes, geles desinfectantes, etcétera.
Tienen obligación, la ley de prevención de riesgos laborales les obliga a establecer medidas preventivas las que sean necesarias, y lógicamente es a día de hoy esas son enteramente necesarias. En principio sí, si no está en disposición de hacerlo, pues tiene que mandar a sus trabajadores a casa. Es decir, de hecho se prevé una posibilidad de dar bajas preventivas, ¿no?, a trabajadores que sean de riesgo y que la empresa no esté en disposición de garantizarle todas las medidas de seguridad. En ese caso tendría que mandarles a casa. Si no les puede garantizar la seguridad, tendría que mandarles a casa.
Bueno, nos da tiempo a una última que nos llega en forma de nota de voz de Marta.
Hola, buenos días. Mi nombre es Marta Guzmán. Yo trabajo en limpieza. Pues eso era mi pregunta, que si este jueves, viernes próximo, que es festivo, tenemos derecho a descanso. Gracias.
Bueno, dependerá de su horario laboral. En principio los trabajadores tienen derecho a disfrutar los festivos. La trabajadora lo pregunta o la oyente lo pregunta,
sí,
porque los servicios de limpieza efectivamente están considerados como esenciales,
sí,
y en principio no están afectados por el permiso retribuido que hay hasta el 9 de abril. Entonces supongo que si por su convenio y por su contrato tiene previsto que trabaje días festivos, tendrá que seguir haciéndolo. En principio el festivo es un día que si se trabaja, pues se le tienen que pagar aparte y se lo tienen que compensar con descanso adicional. Dependerá de su contrato y de su convenio. Si está previsto que trabaje esos días, tendrá que hacerlo.
Bueno, pues Sergio Herrero, abogado laboralista de Legalitas, vete haciendo un hueco en tu agenda para la semana
muy
que
bien,
viene,
la apunto.
Porque si no seguir acumulando, es increíble la cantidad de dudas, es verdad, que cada situación
normal
nueva nos plantea, ¿no?
Sí, no se ha hablado también de la novedad que salió justo al día siguiente, del subsidio que ha salido para empleados de hogar, muy interesante.
Sí.
No ha habido ninguna pregunta al respecto, supongo que a lo mejor en los próximos días, ¿no? Que sepan las empleadas de hogar que ha salido una ayuda para aquellas que han tenido que cesar su actividad, ¿no?, a consecuencia de la crisis sanitaria. Muy interesante.
Bueno, pues, ¿sabemos cómo pedirla?
Sí, bueno, es sencillo. Simplemente el empleador le tiene que hacer un certificado a la trabajadora. Si es una suspensión de contrato, un certificado, una declaración responsable que se llama, indicando la jornada que trabajaba y el tiempo que el salario que ha perdido a consecuencia del parón. Y con esa declaración responsable la trabajadora puede pedir la ayuda directamente en el Servicio Público de Empleo Estatal. Todavía no se sabe cómo se va a hacer, pero esa es la idea. Si ha sido despedida a consecuencia de la crisis sanitaria, igualmente con la carta de despido, con cualquier documento que acredite el cese de la actividad, puede acceder a esta prestación, que en principio además no tiene una duración definida, va a durar mientras dure la crisis sanitaria, de momento no tiene una duración limitada en el tiempo.
Muy bien, pues preguntas sobre empleadas de hogar o sobre cualquier otro trabajo la semana que viene con Sergio Herrero. Sergio, muchísimas gracias, de verdad.
Gracias a vosotros.
Un abrazo muy fuerte, cuídate. Hasta luego.
Estás escuchando a Eli del Valle en Buenos Días Madrid.
Y recuerda que a las 4 de la tarde Nieves Herrero te espera en Madrid Directo.
Ya no hay excusas. Ahora te lo ponemos más fácil para que nos escuches siempre. Estamos en la app de Telemadrid, en la aplicación móvil de Radio Player España, en Alexa y en iTunes. Cuando tú quieras, donde tú quieras. Con la mejor calidad de sonido e información adicional. Cada día más fácil. Cada día más cerca de ti.
Ahora más que nunca, estamos valorando nuestras viviendas y apreciamos lo que es tener un hogar donde poder estar tranquilos con nuestros seres queridos. Un hogar sano, que nos permita afrontar todos los problemas que puedan surgir. Es prioridad para Murprotec luchar por este objetivo. Ahora más que nunca, Murprotec contra las humedades en la salud de tu hogar. Siempre contigo en el 930 1130 o en murprotec.es.
Las canciones más emotivas de Whitney Houston, Celine Dion, Brian Ferry, Michael Bolton.
Las unimos cada noche con las de Joaquín Sabina, Luz Casal, Mecano, Duncan Dhu, Gabinete Caligari.
Todo el romanticismo de los lentos de Onda Madrid Todo Música.
Durante estas semanas, de lunes a viernes, a medianoche.
Con Pedro García de Val, en Onda Madrid.
Nuestro WhatsApp.
628-091-117.
Hola, vamos a grabar una canción que igual os suena y que viene muy al pelo. Doy la entrada a Alfonso, y a Víctor y a Marcus.
Abrir la ventana, colgar los problemas al sol, nadar por las calles hablando de ti, meter la mirada en la gotas de amor, pintar los tejados color soledad, mandar un email a la luna responde que no, la vida al revés, ya ves lo que es, y mientras te tengo en la cabeza, pensar siempre...
Bueno, pues ha llovido un poquito desde entonces, pero el tema tiene más sentido que nunca. Un jovenzuelo Marcos se la cantaba a la otra, no menos jovenzuela, Eva. Eran los hermanos mayores de los Serrano, con los que aprendemos aquello de cómo la vida a veces puede estar al revés. La primera vez que escuchamos esta canción fue, si no me equivoco, en el año 2003, y ahora, 17 años después, nos damos cuenta de cómo efectivamente somos muchos los que queremos abrir las ventanas para colgar los problemas al sol. El primero de ellos, Fran Perea. Fran, muy buenos días.
Hola, ¿qué tal? Buenos días.
Bueno, ¿cómo estás?
Bien. Estoy dentro de lo que estamos viviendo. Yo soy afortunado, estoy bien, en fin, mi entorno está bien y bueno, puedo desarrollar mi creatividad en casa. Sabes que hay gente que no puede hacer su trabajo en casa.
Pues tienes toda la razón y además nosotros disfrutando de esa creatividad. Por cierto, creo que tú empezaste la cuarentena un poquito antes que el resto de los españoles, ¿no?
Sí, hijo, me puse malo de anginas como una semana antes y entonces cuando empezó ya todo el jaleo, yo me estaba empezando ya a recuperar la angina y digo, ay, pues ya no puedo salir. Y nada, pues llevo una semana de ventaja. Uh-huh.
Bueno, y creo que en tu cabeza volvió este tema de nuevo a dar vueltas, ¿no? Por tus neuronas diciendo, uff, esto viene al pelo.
Sí, hay veces que no, que de pronto las canciones se vuelven a colocar en tu día o en tu presente y esta estaba todo el rato en mi cabeza. Así que, bueno, decidí hacer una revisión de la canción con algunos de los músicos con los que trabajo habitualmente. Les propuse la idea y les gustó mucho y además incluí a Marcus, que es ilustrador, diseñador y demás, que trabaja conmigo en los directos, en los conciertos, y él también le apetecía mucho, y en fin, lo hicimos con mucho cariño y bueno, la verdad es que la gente lo ha recibido también con mucho cariño, así que nada, estupendo, encantado.
Hombre, nosotros encantadísimos de poder disfrutar de algo que nos está vetado ahora porque no podemos ir a conciertos, ya, en fin, sí. Todas estas cosas. Bueno, hay que decir que ahí está tu voz, evidentemente, que como has dicho está Alfonso Samos a la guitarra, que además sí. Es el productor de tus últimos trabajos, y está Víctor Elías al teclado, que ya que andamos de recuerdos, era tu hermano Guille Los Serrano.
Sí, eso a la gente le produjo mucha curiosidad. Sí, es verdad, yo con Víctor, bueno, Víctor tengo una relación muy estrecha de la serie, hicimos la serie, hemos trabajado juntos en teatro también, y nada, desde hace 3 años también me acompaña en la música, ha grabado mi último disco, en fin, digamos que venimos trabajando juntos desde tiempo atrás, ¿no? Que ahora salía la noticia como Fran Pérez y Víctor Elías se juntan, pues no, ya nos hemos juntado.
Estaban juntados,
sí,
ya.
Sí, pero bueno, es verdad que la gente le llama mucho la atención, ¿no? Y es verdad, ¿no? Víctor, además de un gran actor, es un grandísimo músico y, en fin, es un gustazo trabajar con él siempre.
Bueno, volviendo un poco a esta versión revisada del mundo, o de la vida, perdón, de la vida al revés, sí. Fran, es curioso cómo estamos recuperando canciones de hace un montón, del siglo pasado prácticamente, casi, la tuya es un poquito posterior, pero estamos recuperando canciones que muchas veces creíamos que las habíamos olvidado y las estamos convirtiendo en auténticos himnos de esta crisis.
Sí, bueno... Es lo que digo, ¿no? La cultura nos hace ser lo que somos y como somos, nos identifica, ¿no? De alguna manera a los unos y a los otros y nos une, ¿no? En un punto común. Eso es uno de los grandes poderes que tiene la cultura, ¿no? Y en este caso, pues bueno, las canciones automáticamente pues nos traen emociones, sensaciones, ¿no? Que de alguna manera pues nos pueden servir a hoy, ¿no? Y eso es el grandísimo poder. Yo espero que... Bueno, que la audiencia o la gente normal, sí. De a pie ya lo sabe, ¿no? Esperemos que las instituciones también se den cuenta de que la cultura es un artículo de primera necesidad, ¿no? Y cuando termine todo esto, pues bueno, nos echen un cable porque bueno, nosotros necesitamos de la gente y de las instituciones para poder caminar, porque somos un sector muy muy, muy frágil.
Es verdad, ¿eh?, que a veces nos olvidamos, y cuando estáis en pleno éxito, en plena gira, decimos, mira qué bien, pero luego es verdad, sí, que vosotros vivís de lo que hay en cada momento.
Sí, vivimos, sí, en, claro, la incertidumbre absoluta, y bueno, imagínate, ¿no? Y luego ahora, bueno, realmente desde la entrada de las redes sociales, pues es verdad que se ha democratizado mucho la cultura, efectivamente está muy bien, pero bueno, ahora la cultura vive del directo, ¿no? Las artes escénicas, la música, vivimos del directo. Ahora hemos sido los primeros en caer en este confinamiento y seremos los últimos en volver a poder estar sobre las tablas y sobre los escenarios de nuevo. Entonces, bueno, pues bueno, primero se agradece mucho el calorcito que la gente nos da,
sí,
en estos días cuando hacemos alguna cosa o cuando sacamos algún, por ejemplo, por la canción de La Vida al Revés, ¿no? Como, o sea, si se acoge con cariño, pues a nosotros eso también nos da mucho ánimo. Y luego, pues bueno, eso, el deseo yo creo de todos es poder estar haciendo lo que nos gusta y lo que nos da de comer pronto, y que el público llene las salas y los teatros cuando esto acabe, porque lo vamos a necesitar mucho.
Que se pase, Frank, que los del Buenos Días Madrid estamos haciendo ese llamamiento constantemente, ¿eh? Cuando acabe el confinamiento, oye, si teníamos pensado algún viaje que hemos suspendido, pues viajemos por Madrid, sí, salgamos a comer a los restaurantes, vayamos a nuestro cine, vayamos a nuestro teatro y a nuestros conciertos, porque todo eso, oye, nos va a ayudar a recuperarnos un poquito más y más rápido de este palo. Oye, hay gente que dice que con esto del confinamiento tiene tantos planes que tiene la agenda más ocupada que nunca. Y me da que tú eres de esos, porque estuviste el fin de semana pasado en poesía en tu sofá, si no, sí, me equivoco.
Sí, mira, estuve las dos primeras semanas, estuve un poquito out, digamos, porque necesitaba, bueno, no sé, realmente tenía la sensación de que efectivamente me estaba viniendo bien el confinamiento, ¿sabes? Para mis adentros.
Sí.
Y luego sí, luego me empezaba a activarme y efectivamente hay días que no me da.
Ya.
Que, bueno, que se ha pasado el día y me ha hecho entre esto que he hecho de tal y cual, el vídeo para no sé qué, no sé cómo decir, es verdad que hay una alta demanda ahora mismo. Y bueno, hay que equilibrar, ¿eh? Yo soy partidario de participar mucho en, ¿no?, de ofrecernos todo lo que se pueda, pero sin quemarnos, porque al final nosotros lo que damos en nuestra cara, en nuestra imagen, tal y cual, y al final también te puedes achicharrar, ¿no?, en estos días, ¿no? Entonces, bueno, sí que intentaremos llevarlo de una manera equilibrada, oye, que no se nos vaya la cabeza tampoco.
Bueno, y también tanta actividad, porque hay que recordar a todos los oyentes que te podemos seguir viendo en tus canales de Instagram y de Twitter, sí, arroba sí, sí. FRN Perea, o sea, Fran Silá Perea, todo Fran junto, Perea, en Facebook, en Fran Perea News. Esto te obliga, hombre, te toca estar como un pincelillo. ¿Cómo vas vestido en este momento y no vale mentir? Si estás en pijama, no, lo tienes que decir.
Hoy voy, no, oye, me has pillado.
¿Te he pillado? Me
has pillado en pijama, sí.
Cachis. Pero es de estos pijamas que son que se nota mucho que son pijamas, o no, son de estos con los que puedes salir a aplaudir al balcón.
Sí, es un chándal.
Ah, bueno.
Realmente es un chándal. Estoy intentando evitar el pijama.
Ya.
Lo tengo ahí guardado, digo, no, espérate. Me pongo como un chándal, un poquito más así, porque bueno, pues en fin, también de alguna manera me ayuda a estar activo, tal. Me pongo por las mañanas, pues trabajo durante la mañana, suelo meterme en el estudio a trabajar, a hacer cositas, a grabar ideas y demás. Y nada, estoy haciendo ahora el otro día saqué un fragmento del monólogo de Segismundo, del Mísero de mí.
Sí.
Y lo saqué también, he hecho una especie de montajillo así, estoy ahora trabajando sobre un texto del Don Juan Tenorio también para hacer algo parecido, en fin.
Es que me lo estoy imaginando, Fran, ¿eh? Te estoy imaginando un Don Juan en chándal, pijamero.
Don Juan pijamero, es una maravilla.
¿Tienes alguien que te dé la réplica o no?
No, lo hago yo solo todo.
tú te preguntas y tú te contestas.
Yo me contesto, me hago como el monólogos, soliloquios.
Ah, eso está muy bien. Oye, Fran, pongámonos en lo mejor que sea, que bueno, que a primeros de mayo esto haya acabado. ¿Cuál es el bolo más inmediato que tenías en tu agenda?
Pues mira, no lo he anunciado, lo iba a anunciar estos días.
Anuncia.
Mira, tenía el 20 de abril un concierto en Libertad 8.
Sí.
que desgraciadamente no se va a poder hacer. Y voy a hacer un directo de... voy a hacer un directo aquí en casita para sí. la gente en la cuenta de Instagram. O
sea, muy bien.
Mira eso por ahí. No he hecho todavía ningún directo porque quería esperar un poquito. Tal, me lo voy a hacer el día 20 de abril. Y luego, pues nada, vamos a ver cómo se desarrollan en... Tenía teatro en marzo y abril, que no sé si lo retomaremos en cuanto se pueda, me imagino. Y conciertos para junio, que tenía varios también, pues no lo sé. Es que vamos a ver cómo van evolucionando. Según se caigan los frailes, ponemos la barandilla, ¿no?
Yeah.
Es un poco la cosa con lo que está pasando ahora, porque yo hablo con las salas, con la tal, y tampoco te saben decir, ¿no? Dice, bueno, vamos a estar en stand-by hasta que sepamos si se pueden sacar las entradas a la venta, o si no, o qué pasa, y así.
Bueno, pues por de pronto cuenta con nosotros para ese directo del 20 de abril.
Qué bien.
También por todos tus canales, me imagino, ¿no?
Bueno, lo haré por Instagram.
Por Instagram.
Al final, sí, porque voy a hacer un concierto homenaje a un disco que saqué hace 10 años, se llama Viejos Conocidos. Y quiero hacer un 10º aniversario y demás, y voy a invitar a gente. Entonces, lo más cómodo al final es hacerlo por Instagram, porque si no, por las otras cuentas es complicado invitar a la gente al mismo tiempo.
Bueno, pues ahí ya fuera chándal, en fin, ropa de directo, quiero, para que todos podamos disfrutar ya, de... Ya,
me he quedado con la mosca atrás de la oreja, me voy a poner ahora mismo el vaquero.
Ahora mismo. La parte de arriba ya cuesta un poquito más, ¿no?
Ya veremos.
Que ya tiene calorcillo del cuerpo. Más que nada, oye, Fran, que tengas muchísima suerte, que lo dicho, que tenemos esa cita contigo el próximo 20 de abril a través de tu cuenta de Instagram, y que muchas gracias por estar con nosotros y por esa La Vida al Revés, que vuelve a convertirse en otro de los himnos de esta cuarentena. Muchas gracias.